Me alegra verles a todos. Es bueno estar aquí entre hermanos y hermanas. Me encanta este tiempo que podemos reunirnos para saber que somos discípulos, que somos hijos de Dios, que podemos reunirnos y ser testigos de eso, que podemos ver el cuerpo físico de Cristo aquí. Los padres de escuela media, creo que esta es su última clase, así que pueden ir a su clase, que es la última. Tenemos una visita de la iglesia de Clemson, Greg Erko, si te puedo poner de pie. Maravilloso tenerte con nosotros, hermano. Estoy muy contento de predicar la palabra de Dios esta noche. La manera principal que Dios se comunica con nosotros es a través de su Biblia, su palabra aquí. Y como nosotros nos comunicamos con Él es a través de la oración. Y es la base de nuestra relación con Dios. Si queremos evaluar cómo estás espiritualmente, puedes simplemente mirar cuánto estoy leyendo y orando. Eso no es lo único, los fariseos leían su Biblia y oraban, pero es un buen lugar donde comenzar. Sabemos que en Efesios 5:17 dice que sean gozosos siempre, que oren continuamente y den gracias en todas circunstancias. Eso no es Efesios, eso es Primera Tesalonicense, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y sabemos que en Salmo 141, versículo, describe nuestras oraciones como incienso a Dios. Sabemos que es la voluntad de Dios que oremos. Y sabemos que le complace a Él. Y es un pensamiento increíble pensar que nuestras oraciones son como incienso. Si pensamos que es un aroma agradable a Dios, que lo relaja tal vez, que lo disfruta, que complace los sentidos y Él está buscando nuestras oraciones, deseoso de escucharlas. Dios es bueno y es maravilloso que Él le encanta escucharnos porque nosotros tenemos mucho que decir, nosotros tenemos quejas. Pero Dios está ahí para nosotros. Él desea que nosotros seamos devotos a la oración. Sabemos eso, que en Hechos 2:42 la iglesia del primer siglo estaba comprometido, devoto con la oración. Y nosotros también por eso debemos imitar esa devoción. Quiero cubrir dos puntos hoy. Uno es la decisión de orar y el compromiso con oración. El título de la lección es Necesitamos orar. Hay tanto material acerca de la oración que podría estar aquí días predicando. Solamente voy a tocar la superficie. La cantidad de pasajes en la Biblia es increíble. Hay como 400 escrituras relacionadas con la oración. Vamos a mirar bastantes, pero no vamos a mirar 400. Así que les animo. Esto es como un aperitivo que puedan seguir estudiando durante la semana, en sus tiempos con Dios, este tema y profundizar sus convicciones al respecto. Pero el punto número uno es que la oración toma una decisión. Miren en Deuteronomio, capítulo 4. Comenzando en el verso 5. Aquí está Moisés hablando. Y dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Esto es una escritura maravillosa. Y vemos que de nuevo comienza con la obediencia. Y Richard nos ha estado hablando de la obediencia por varias semanas. Y si no han escuchado las lecciones, les animo que las escuchen. Son de gran ayuda. Pero no es una coincidencia que nos habla de la obediencia, porque la obediencia importa. Y hay tanto que sale de esa raíz. Pero dice, ¿qué otros dioses hay que se acercan? No lo vas a encontrar fuera de la Biblia. La Biblia es única en eso, en que Dios se acerca a nosotros a través de ella. Que Dios se acerca a nosotros para tener una relación con nosotros. En todas otras religiones tenemos que ir hacia Dios. Pero no, con Dios. Él viene con nosotros. Noten cuando Dios se acerca. Cuando nosotros oramos a Él. Cuando lo invocamos. Eso es maravilloso. Eso me anima porque cuando estás pasando por tu día, puedes orar y Dios está contigo. Sabemos que en Mateo 20, 18 dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Eso lo dijo Jesús. Y aquí hay más de dos o tres personas. Jesús está aquí entonces. Cuando dos o tres se reúnen en su nombre, Jesús está ahí. En Mateo 8, 20 dice, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del tiempo. Esto es algo increíble, que Dios está con nosotros, que Dios está cerca de nosotros, que Jesús está aquí, en este salón. Cuando están en su diario vivir y oras, Dios está contigo. ¿Te das cuenta del poder que Dios te ha dado? ¿Te das cuenta de lo especial que es este don de oración? Lo único que tienes que hacer es orar en donde sea, en cualquier tiempo, con cualquier actitud. Y Dios está cerca de ti. Iglesia, necesitamos orar. Necesitamos orar. Y no somos los únicos que conocemos este secreto. Satanás también lo conoce. Satanás sabe que cuando oramos, que cuando nos reunimos, Dios está cerca de nosotros y entre nosotros. Y entonces, ¿cuán fácil se le hace hacer que tú no ores? ¿Qué tiene que hacer? Tal vez solamente te cambia de planes y te molestas y te cruzas de brazos y estás enojado y no oras. O tal vez es lo opuesto. Cuando todo te va bien, perfectamente, confías en ti mismo. Y no oras del todo. Tal vez Satanás sabe. Con él no tengo ni que metirme porque él se saca de la batalla a sí mismo. Necesitamos orar. Miremos en Isaías capítulo 56. Isaías 56, comenzando en el verso 7. Dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vemos el deseo de Dios para su iglesia. Vemos el deseo de Dios para su pueblo, que cuando se reúnen, que sea una casa de oración. Eso es lo que quiere que se llame, es lo que se quiere que se conozca por eso. Ese es su deseo para nosotros, que seamos un pueblo de oración. Y podemos ver y leer en los evangelios que Jesús luchó por esto. Cuando leemos en Mateo 21, que Jesús menciona esta escritura cuando vira las mesas de los mercaderes en el templo y hace con un látigo. Jesús luchó porque esto fuera así. Dice, esto va a ser una casa de oración. La oración no es algo que solo que deberíamos hacer, pero es algo esencial. Es una obligación. Tenemos que hacerlo, tenemos que orar. ¿Cuánto oras? ¿Y qué temas presentas? ¿Por qué oras? ¿Solo las cosas que te estresan? ¿O oras acerca de todo? ¿O bueno, no hay punto en orar por eso porque no va a pasar? No, ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Por quién estás orando regularmente? Oramos unos por otros, oramos por la iglesia, oramos por el liderazgo, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, regularmente. ¿Qué oraciones te has rendido? Yo sé que puede ser difícil año tras año que no ves que se cumple esta oración, pero no debemos rendirnos. Dios, en su tiempo, diría Dios que esta iglesia es una casa de oración, de acuerdo a tu vida y aquellos a tu alrededor, dirías que sí, esto es una casa de oración. Yo creo que necesitamos orar, necesitamos orar. Miren en el Salmo 86. Sé que menciono muchas cosas porque hay mucho que decir. Salmo 86, comenzando en el verso 5. Dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Wow. Me encanta cómo comienza aquí diciendo que tú eres perdonador, tú eres bueno, tú eres grande en amor a todos los que te invocan. Yo quiero que Dios sea así conmigo, así que yo voy a invocarlo. Voy a clamar a su nombre, voy a invocar su nombre. Quiero que escuche mis oraciones, quiero que conteste mis oraciones. Quiero que esté ahí para mí, yo lo necesito. Y no hay nadie como Él. No hay otro Dios. Él solo es Dios. Y yo quiero todo lo que dice aquí. ¿Se dan cuenta lo que es la oración? Estás hablando con el Todopoderoso, el Dios, el Creador del cielo y la tierra. El Dios que habló y todo existió. Todo lo que podemos ver, oler, todo lo que sentimos, todo lo que tocamos, todo lo que imaginamos, Él lo creó con sus palabras. Y le podemos hablar. Eso es increíble. Podemos hablar con Dios, tenemos el privilegio de presentar nuestras plegarias a Él. Y Él las escucha y le gusta escucharlas. Eso es increíble. Imagínense si ustedes tuvieran el celular de Obama y dile, hey Obama, necesito un trabajo, puedes darme un trabajo, necesito esto, puedes bajar esto, puedes subir aquello. ¿No aprovecharías esa oportunidad? Pues lo podemos hacer con Dios, que lo creó todo, que lo hizo todo, que es el poder supremo. Deberíamos estar orando todo el tiempo. Este mundo es difícil y todos sabemos cómo es vivir esta vida sin Dios. No tiene punto es miserable. Sí hay tiempos divertidos, sí hay gozo y amor de vez en cuando, pero la vida es difícil. Y como hijos de Dios podemos hablarle, podemos tener ese tiempo con Él, podemos enfrentar lo que sea con Dios. Por eso nos dio la oración. Tenemos que orar. Lo tenemos en nuestros teléfonos. Y esto me ayuda mucho porque es fácil pensar que Dios no quiere escucharme. ¿Por qué Él quiere escuchar de mí? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Bueno, ya Él sabe mis problemas, ya Él sabe lo que estoy pasando, cuál es el punto de orar como quiera. Pero no es el caso. Él quiere escuchar de nosotros. Él nos hizo para estar conectado con Él. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estaríamos caminando con Dios. Y esa era la voluntad de Dios. Ahora las cosas han cambiado, pero todavía podemos caminar con Dios. Podemos hacerlo a través de la oración. Lo increíble que me deja anonadado es que Él no es un Dios distante que no conocemos. No está allá en su trono y nosotros somos estas hormiguitas. No, Él es nuestro Padre. Somos sus hijos e hijas. Jesús nos llama amigo y hermano. Él está cerca de nosotros. Él nos ama. Él quiere escuchar de nosotros. Imagínense un ser querido que está contigo todo el tiempo, pero nunca te hablan. A veces es raro, estás en el carro con alguien y no tienes nada que decir. Imagínense eso. Se siente Dios incómodo alrededor de nosotros porque estamos sentados con Él, pero nunca le hablamos. ¿Cuál es el punto de eso? No hace sentido. Es como tener el boleto ganador de la lotería y no entregarlo, no buscar el premio. No, Dios nos dio la oración para disfrutarla, para ayudarnos. ¿Y qué significa estar devoto a la oración? Es una decisión. Toma decidir que te vas a acercar a Él. Toma decidir que esta noche voy a ser devoto a la oración, no postergarlo, porque cuesta demasiado. Lo único que toma es una decisión. Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente agradeciste a Dios o le adoraste por todas las cosas maravillosas que ha hecho por ti? Que eso es lo único que oraste, por todas las cosas increíbles que ha hecho por ti. Vamos a mirar aquí en Daniel dos oraciones de Daniel. La primera es él simplemente dándole gracias a Dios. Daniel capítulo 2. Comenzando en el verso 20. Y dijo Daniel, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Aquí Daniel, podemos ver en su oración que había recibido revelación, una visión de lo que tenía que decirle al rey. Su respuesta es simplemente alabar a Dios. En su oración es lo único que hizo. Él no dijo, Dios eres maravilloso, ahora ayúdame. Haz esto para mí, necesito aquello. Simplemente agradeció a Dios. Nuestro Dios ha hecho cosas increíbles. Tenemos que simplemente orar y darle gracias. Hay muchas veces que comienzo mis oraciones simplemente cantando. Agarro el cancionero y empiezo a cantar. Simplemente alabar. Eso debemos hacer. Para eso Dios nos creó, para alabarlo. Y Él es digno de nuestra alabanza. Otra cosa que me gusta hacer Yo le llamo la oración del alfabeto, pueden llamarla lo que sea, pero yo voy de la A a la Z, exaltando su nombre. Dios, te alabo, eres brillante, eres, bueno, en español no se traduce como, pero él la está diciendo cosas con la A, la B, la C, la D, y por el alfabeto voy diciendo cosas maravillosas de Dios. Te puede tomar media hora hacer eso. Nosotros hicimos eso una vez como un ministerio de universitario. Caminamos alrededor de la universidad cada día por un fin de semana y por una semana, y el séptimo día lo hicimos 7 veces. Y una vez que hicimos eso, caminando alrededor de la universidad, y cada persona decía un atributo de Dios, y lo hicimos como por 20 minutos y fue maravilloso. Y yo les recomiendo hacer cosas así. Algo que necesitamos hacer. ¿O qué hay de una oración de confesión, de arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste conmovido por dentro y simplemente le expresaste tu confesión? Y Daniel hace eso en el capítulo 9. Quiero solamente leer una sección. Esto es una oración más larga. Les animo a que lean la oración entera. Pero en Daniel 9:4 dice, esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por lo que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso. Y sigue por ahí. Esto es una oración sobria. Esto es una oración que te dice, wow, tengo que cambiar, esto es real. Esto es lo que está pasando conmigo. Dios, ¿cuándo fue la última vez que simplemente le rogaste a Dios que te perdonara, que simplemente le pediste a Dios, cambia mi corazón? Yo tengo deseo de pecar, cambia mi corazón, cambia mi mente, purifícame. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una oración como esa? Iglesia, necesitamos orar. Punto número 2 es el poder de la oración. Miren en Hechos 4. Quiero ver varios relatos de lo que pasa durante y después de la oración. Hechos capítulo 4. Lo que está pasando aquí es que Pedro y Juan habían tenido que ir ante el consejo después de que los habían puesto en la cárcel. Y ellos le cuentan a los creyentes lo que había pasado, como compartir buenas noticias, pero fue más como compartir haber ido a prisión. Pero vamos a ir aquí en el verso 41 después. ¿De qué oran? Espérate que no lo encuentro. Oh, verso 31, perdón, dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Miren lo que pasa después de la oración. Yo nunca he visto el lugar temblar después de orar. Tal vez si viviera en California pasaría eso, pero imagínense esta escena. No sé si es Pedro o Juan orando o quién, pero en el nombre de Jesús, amén. Y de repente el lugar empieza a temblar. Increíble. Con razón estaban llenos de gozo. Dice, wow, vamos. Vamos a predicar la palabra de Dios. Es tiempo de ir a hacerlo. Después de un buen tiempo de oración, yo me siento que puedo luchar contra el mundo. Y yo digo, Satanás, vamos. A veces pasan cosas malas después de eso, pero yo estoy listo para luchar contra el mundo entero. Cuando pienso en un buen tiempo de oración que cambia la manera de pensar, cambia tu manera de sentir. Yo pienso como cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Miren en Mateo 26, esto es un gran ejemplo del poder de la oración. Todos conocemos el relato. Pero aquí en el verso 38. Dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Ahora miren el verso 46. Dice, levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Con punto de exclamación. ¿Ven el cambio en su actitud después de la oración? Dice que oró una hora y después oró igualmente dos veces. Así que lo más seguro, como después de 3 horas de oración, después de haber comenzado diciendo que estaba angustiado, que se sentía que iba a morir. Jesús quería morir, estaba angustiado, no quería ir a la cruz. Y después de orar, Él le dijo a los discípulos, levántense, vamos, es hora de irnos. Aquí viene el traidor. Él estaba listo para enfrentar lo que le iba a pasar. Eso es lo que puede hacer la oración. Ese es el poder de la oración. ¿Cuántos de nosotros tenemos días difíciles? Si no levantaste la mano. Wow, increíble, pero no te creo. Estás orando al respecto para pasar esos días, para que Dios te lleve al otro lado. ¿Acudes a Dios cuando no quieres hacer algo, pero sabes que debes hacerlo? Dios, no. Yo sé que debo hacerlo, pero no quiero. Quiero solamente ver televisión, porque no puedo solamente hacer eso. Estás orando durante esas circunstancias o cuando hay tentación. Ok, Dios, qué tentación, ayúdame aquí. Me gustaría hacer eso. Dios, ayúdame. Ayúdame a no hacerlo. O tal vez cosas más serias. Hemos escuchado de anuncios de muertes con familiares. ¿Qué haces en esas situaciones? O si pierdes un empleo. O lo que sea que te tire la vida. Acudes a Dios. Acudes a Él. Debemos ser como Jesús. Eso fue lo que Él hizo. La oración te ayuda a llegar al otro lado. A pasar y tener victoria en esas circunstancias. Si Jesús pudo enfrentar la cruz sin dejar de sentir esa determinación, nosotros podemos pasar por las circunstancias que nos pasan a nosotros. Si Jesús lo pudo hacer a través de la oración, debemos nosotros seguir sus pasos. Necesitamos orar. Miren en Hechos 16, otro ejemplo. La Biblia está llena de estos ejemplos. Eso debe decirte algo. Hechos 16:22. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Miren la fe increíble. Pablo y Silas, haciendo el trabajo de Dios, compartiendo su fe, sanando a la gente, regando la palabra de Dios. Y a alguien no le gustó porque sanaron a una niña que podía decir el futuro con un demonio y dijeron, oh, y me quitaste mi negocio y amotinaron una multitud y los azotaron, los flagelaron y los pusieron en la prisión y les pusieron grilletes. Wow, qué día, imagínense qué día tan malo. Yo recuerdo cuando era niño que yo odiaba que me pegara a mi papá y él lo hacía con una correa y eso dolía. Pero eso no tiene comparación a ser flagelado, a ser azotado como lo hacían en aquel entonces. Y noten qué tiempo era cuando estaban cantando. Era ya la medianoche. A la medianoche. Después de haber pasado por los azotes. Yo lo que querría hacer simplemente es irme a dormir o algo así. Déjeme olvidarme de este día. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban orando, estaban cantando himnos a Dios mientras estaban con los pies en el cepo. Eso quiere decir que tienen esta, básicamente esta bola que te de metal que te aferra al suelo y no te puedes mover. No hay felicidad en eso, pero ellos están cantando y orando a Dios en voz alta. Tenemos mucho que podemos aprender de Pablo y Silas, porque en vez de quejarnos o dudar a Dios, ¿por qué hiciste eso? Yo estaba haciendo tu voluntad. Ellos no se pusieron deprimidos y no, oraron en voz alta y cantaron himnos a Dios. Y yo creo que utilizaron la oración para acercarse a Dios y para confiar en sus fuerzas. Estaban confiando en la fuerza de Dios a través de la oración. Estamos hablando de un momento en que verdaderamente necesitas fortaleza. Te acaban de azotar, estás en la opresión, yo necesitaría esa fortaleza. ¿Cuál es tu respuesta a las dificultades o la persecución? La persecución que nosotros pasamos es que tal vez alguien se mofa de nosotros o nos mira mal o dice que no a una invitación o los compañeros de trabajo tal vez no te tratan igual. Pero ¿cómo respondes tú a eso? Dices, oh, wow, qué triste, esto me molesta. O oras, o vas a Dios, acudes a Dios. Yo creo que la oración es un recurso increíble que muchos de nosotros no estamos aprovechando. La oración es un recurso increíble que todos debemos aprovechar. Hay varias razones por las cuales no lo aprovechamos. Este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, tal vez es temor, porque pensamos que Dios no me va a escuchar o que Dios no va a contestar eso, o falta de fe, o pereza. O simplemente que no queremos cambiar. Si voy a ser devoto a la oración, yo comienzo el trabajo a las 7:30, me toma 45 minutos el trabajo, me tengo que levantar como a las 5 de la mañana. Tal vez no quieres cambiar eso. Pero si vamos a llegar al cielo, si vamos a pasar por esta vida sin caer, tenemos que orar. Si no has tenido dificultades en tu vida, puedes asegurarte que vienen. Y después de esa viene otra, y otra, y después te vas a morir. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Miren en Lucas 11. Aquí Jesús enseña acerca de la oración, así que debemos prestar atención. En los primeros varios versos nos da un formato de cómo orar. el famoso Padre Nuestro, y en el verso 5. Dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esta es una enseñanza única e interesante acerca de la oración, porque Jesús hace este relato de este amigo. Yo no sé si a ti te gusta que se aparezcan la gente en tu casa sin de sorpresa. Especialmente a la medianoche, a mí no me gusta eso, pero imagínate, estás durmiendo de medianoche y de repente escuchas la puerta y tu amigo quiere tres panes. Y tú dices, ¿qué tú hablas? Son la medianoche, me despertaste, es que tengo este mi amigo que viene, no tengo nada que darle. Y Jesús dice, no porque es tu amigo, pero porque tiene la impertinencia, las agallas de pedirlo. Te vas a levantar y se lo vas a dar. ¿Se dan cuenta de lo que está enseñando Jesús aquí acerca de la oración? Nos está diciendo que nos atrevamos a orar. Dice, cuando ustedes oren, atrévanse, sean valientes y Dios te lo va a dar. Eso es increíble. Yo pensaría que sería lo opuesto. Sean humildes, no pidan por mucho. Pero Jesús dice, no, sean impertinentes. Tienes una oración loca, hazla y cree que va a ocurrir. Lo que sea, preséntalo ante Dios. Imagínense esta escena. Ves a Bill Gates y le dice, hey, Bill, ¿tienes una peseta? ¿Alguien le pediría una peseta a Bill Gates? No, jamás. Sería tal vez un insulto, sus guardaespaldas, vamos. Pero a Dios, que tiene todo el poder de hacer lo que sea, le pedimos pesetas o centavos. Eso es un insulto. Tienes el poder de hacer lo que sea y tu hijo o tu hija te pide un centavo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Diría Jesús que tus oraciones son impertinentes, son valientes, son atrevidas? Jesús dice, wow, mira lo que oró este. ¿Qué diría de tus oraciones? Tal vez es, ayúdame a salir de todas mis deudas este año. Para mí eso es una oración valiente. Quiero bautizar 10 personas este año. O tal vez quiero que mis hijos se hagan discípulos este mes. Lo que sea que es valiente para ti, pídeselo a Dios. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y quiere que seamos valientes. Dice, hey, pide y se te dará. Y nos compara como padres a Dios, el Padre. Dice, si tu hijo te pide un pescado, vamos, tú eres malvado y ni siquiera tú le darías le das un buen regalo. ¿Cuánto más nuestro Padre Perfecto puede dar buenos regalos? Y tú miras la comparación y tú dices, wow, Acabamos de pasar por Navidad, algunos de nosotros recibimos cosas grandes. Yo recibí unas medias increíbles, unos calcetines, y estaba contento. Y yo pensé que ese fue un buen regalo. Pero Dios nos puede dar tanto más. Nada va más allá de nuestro Dios. ¿Te das cuenta de eso? Dios puede hacer lo que sea en vez menos mentir. Puede hacer lo que sea. Esto es algo increíble. Jesús nos está diciendo que si pedimos se nos dará. Y que si que pedimos valientemente, tal vez Dios nos da aún más. Dios nos ha dado un regalo magnífico en el matrimonio. A mí me encanta estar casado porque tengo una esposa maravillosa. Y soy el primero en admitir que no he orado suficiente con mi esposa. Pero últimamente hemos estado orando juntos y ha sido maravilloso. Y ayuda a nuestro matrimonio, nos une. Los hombres, necesitamos orar con nuestras esposas. Necesitamos orar con nuestras esposas. Necesitamos ser líderes en esto. Tenemos que estar unidos con ellas en esto. Y cuando lo hacemos, nuestro matrimonio se va a beneficiar grandemente. Sabemos que la oración de un justo es poderosa y eficaz. ¿Y qué hay de las oraciones de 10 justos? ¿Cuán eficaz es eso? ¿Cuán eficaz es la oración de 10 hombres y mujeres de Dios? Como iglesia tenemos la meta de 48 bautismos antes del 15 de julio, algo que no ha pasado en más de 8 años, y podemos decir que es una oración valiente, o que ya van 15, y ya estamos casi en febrero, está volando el tiempo. Así que tenemos que orar. ¿Y si todos oráramos por eso? ¿Y si todos oráramos por 48 bautismos? Casi 300 discípulos, casi 300 hijos de Dios rogándole por lo mismo. Imagínense eso. Dios nos escucha individualmente y nuestras oraciones son poderosas y eficaces. Imagínense colectivamente lo que nuestras oraciones pueden lograr. Imagínense el poder detrás de eso. Yo no tengo idea cuántos discípulos hay en el mundo. Yo sé que en nuestro movimiento hay como 100,000. Vamos a decir que hay 1,000,000. Yo no, o 10 millones. Yo no tengo idea cuántos discípulos hay. Imagínense, pero imagínense. 300 de esos discípulos orando por lo mismo. Me excita pensarlo. Yo digo, no puedo esperar para el 15 de julio para ver cuánta gente se va a bautizar. Sí, todos se lo pedimos a Dios. Necesitamos orar por esta meta diariamente. Y cuando lo hagamos, no solo ocurrirá, sino que afectará nuestras vidas, nos unificará, cambiará la manera que vas a través de tu día, tu vida cotidiana. Imagínate que estás orando todo el día. Dios, ayúdanos a encontrar esas 48 personas. Ponlas en nuestro camino. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando estás caminando? Vas a estar buscando. Dice, tú eres el número 45. ¿Cuál tú eres? ¿Quién está abierto aquí? Estamos buscando. ¿Ves lo que hace la oración? Si oras de conocer a alguien que quiera buscar a Dios, hoy, pues vas a estar hablando con la gente. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo le pedí a Dios por gente que tuviera pantalones azules, camisas rojas y chancletas. Que esté abierta. Entonces yo decía, okay, Esa camisa es roja, pero los pantalones son más o menos azules, pero voy a hablarle. Recuerdo un compañero mío que le pedí a Dios por alguien que tuviera pantalones anaranjados. Y yo dije, ¿pantalones anaranjados? ¿Quién se pone pantalones anaranjados? Pero encontró a alguien. Pero la oración tiene un gran efecto en nuestras vidas, porque si estamos esperando que Dios conteste estas oraciones, estamos buscándolo. Y no podemos esperar a que ocurra. Y podemos imaginar, imagínense que todos nosotros estamos pidiéndole a Dios lo mismo. Llegamos a la iglesia y yo dije, wow. ¿Quiénes vinieron hoy a la iglesia? Sería increíble tener ese enfoque. Y eso Dios nos lo ha dado para que lo aprovechemos todo el tiempo. Esto no es nuevo, esto no es una fórmula nueva. Dios no me dio esta revelación que no ha existido antes a mí, no, la hemos tenido todo el tiempo, la oración. Yo me voy a acercar a ti, yo voy a darte fortaleza en los tiempos difíciles. Utilízame. Estoy aquí para que aproveches esto. Dios puede hacer lo que sea. Dice, yo puedo hacer que las rocas me aclamen. Así que Dios podría usar una silla o lo que sea. Obligar a todo el mundo a confesar que Jesús es el Señor. Eso va a ocurrir un día, pero Dios puede usar lo que sea, pero ha decidido utilizarnos a nosotros. Utilizarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí, por alguna razón. Y la pregunta es, ¿estamos aguantando a Dios por nuestra falta de oración? Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo me arrepiento, ocurren cosas maravillosas. Yo dije, wow, Dios, yo creo que solamente estaba esperando que yo me arrepintiera. Pensemos que compartir tu fe me da dificultad, eso no lo he hecho, y de repente decides hacerlo y conoces a toda esta gente abierta y tú estás anonadado y te dices, wow, Dios, solamente estaba esperando que te arrepintieras. Dios está esperando que oremos, que hagamos cosas grandes. Decidamos ser devotos a la oración. Hagamos esa decisión. Cada día yo voy a pedirle a Dios por esos 48 bautismos. Cada día voy a orar por esto, voy a orar por aquello. Ten ciertas cosas que le pides a Dios diariamente. Y como iglesia oremos diariamente por esta meta. Yo lo voy a pedir a Dios por eso todos los días. Pero tenemos que decidir que vamos a ser devotos a la oración. Y cuando lo hagamos, vamos a ver el efecto increíble y el poder de la oración en nuestras vidas y en las vidas alrededor de nosotros. Amén. Necesitamos orar, iglesia.